El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido en la sala BOR, Quique Díaz, en la realización técnica. Lunes 23 de mayo de 2022, lunes de resaca liguera, la última del año, y lunes en el que comienza la cuenta atrás para la final de la Liga de Campeones. El madridismo quiere centrarse en lo que de verdad importa, que es levantar la 14ª Copa de Europa, y sí, también hay que reconocerlo, olvidar cuanto antes a Kylian Mbappé y su anuncio de renovación con el PSG hasta 2025. A las 3 de la tarde, expectación máxima, la joven perla francesa va a dar una rueda de prensa junto con el presidente del conjunto parisino para explicar sus motivos para quedarse en París. Ayer en un comunicado, a través de sus redes sociales, agradecía el interés del Real Madrid y le deseaba lo mejor en la final de la Liga de Campeones. Alguien que lo conoce bien, porque fue un jugador suyo, es el actual entrenador del Villarreal, Unai Emery. Un Emery que habla de nuevos tiempos y de formas.
Es muy personal, pero ha llegado muy tarde. Y yo le tengo mucho aprecio al chaval, mucho, y su decisión la respeto, pero no los tiempos ni las formas.
No respeta ni tiempos ni formas y sobre todo esas disculpas de Kylian Mbappé hacia el Real Madrid. Toca pensar, como decimos, en la Liga de Campeones. Enseguida vamos con todo ello, pero como siempre a esta hora adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí con nosotros David Junquera. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Lunes de anuncios en el primer acto público de Isabel Díaz Ayuso tras ser elegida presidenta del PP de Madrid. Entre ellos uno en materia fiscal que ya había propuesto Alberto Núñez Feijóo.
Que la Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene. De manera que si una familia ingresa más ese año, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación.
Díaz Ayuso ha defendido a la monarquía de las críticas que está recibiendo por el viaje del rey Juan Carlos a España. El monarca se encuentra en el Palacio de la Zarzuela, donde se ha reunido con su hijo Felipe VI y tiene previsto ver a la reina Sofía y otros miembros de su familia. Hablaremos de ese encuentro y de sus reacciones políticas y también daremos la última hora sobre los contagios de viruela del mono. Hasta el momento hay 30 casos confirmados en Madrid y 45 sospechosos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no descarta una posible conexión entre la sauna clausurada en Madrid y una macrofiesta en Canarias.
Hay que valorar mucho cuál es la movilidad de esos contactos, de los contagios y sobre todo establecer esos nexos. Entonces a veces no es fácil. Insisto que en estos momentos, en el inicio de los contagios que estamos, es fundamental.
Además, Laura, vamos a actualizar las investigaciones sobre los dos episodios violentos de la pasada madrugada. En la capital, un chico de 18 años ha resultado herido grave tras recibir varias puñaladas cuando estaba con unos amigos en una cancha de baloncesto de Moratalaz. La Policía Nacional no confirma por ahora que sea una pelea entre bandas. Se ha confirmado la detención de un hombre de 42 años por agredir a otro en la plaza Tirso de Molina, debido en este caso a una rencilla personal.
Gracias, David. Os escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
4 minutos sobre la una, como siempre, también en este momento es momento de poner en orden las noticias del deporte. Y más allá del no de Mbappé, y más allá también del cierre de la temporada, y más allá de la final de la Liga de Campeones, la noticia a esta hora de la tarde es la lista de convocados del seleccionador nacional Luis Enrique para los próximos partidos de la Nations League. Y es que a partir del mes de junio, después de esa final de la Liga de Campeones, la selección toma protagonismo porque se van a jugar nada más y nada menos que 4 partidos en 11 días frente a Portugal, República Checa por partida doble y Suiza. Atención a las novedades porque Marco Asensio, jugador del Real Madrid, vuelve a esa lista. También lo hace Ansu Fati, Busquets, Íñigo Martínez y Thiago Alcántara. Al final el Real Madrid asume, o en este caso tiene 2 jugadores en la selección. Además de Asensio también estará Carvajal, y el Atlético de Madrid aporta también 2 nombres como son los de Coque y Llorente. Como decíamos, se cerró ya la temporada con la victoria anoche del Atlético de Madrid en Anoeta por 1-2 con los tantos de Depol y de Correa. El Atleti acaba tercero por detrás del Real Madrid y del Barcelona. Momento de balance y mensaje del entrenador Diego Pablo Simeone: cuando todos van a una, la cosa funciona mejor.
El camino que se veía muy malo, eso nos deja ilusión, ¿no? Porque cuando se centra el objetivo, cuando todos estamos pensando en el Atlético de Madrid, está claro de que para todos es más fácil.
El Getafe salvado, pero cerró la temporada con una decepcionante derrota 3-1 en la cancha del Elche. Quique seguirá al frente de la nave azulona y ya piensa en la próxima temporada y qué hay que cambiar para no pasar tantos apuros.
Cuando la temporada es feliz es por haber conseguido el objetivo. Sería bueno que aprendiéramos de los errores. Ahora viene el momento más importante de la temporada, que es la pretemporada, es la confección de la plantilla. La afición no quiere sufrir de esta manera, que somos conscientes, hemos tomado nota.
El Barcelona cayó derrotado en la última jornada ante un Villarreal que alcanza la 7ª plaza de la Conference League. Xavi Hernández también hace balance y pasa la patata caliente a la directiva blaugrana: para mejorar resultados hay que hacer fichajes.
Somos el Barça, no podemos quedar segundos otra vez y no optar por títulos, y esto tiene que cambiar. Y para cambiar hay trabajo, sobre todo en el despacho ahora, ¿no? Hay que reforzarnos muy bien, si no, no podremos competir.
El Sevilla acabó cuarto y completa los puestos de Champions tras ganar 1-0 al Athletic de Bilbao, que se queda sin el premio de Europa. El Betis acaba quinto, la Real Sociedad sexta, los dos irán a la Liga Europa. Y como decíamos, el Villarreal con esa 7ª plaza alcanza el puesto de la Conference League. La otra guerra estuvo en la lucha por la permanencia. Finalmente el Granada acompaña al Levante y al Alavés a segunda división. Era el equipo que jugaba en casa y dependía de sí mismo. Finalmente, empate ante el Español y se salvan Mallorca y Cádiz. Hubo de todo, un penalti fallado de Jorge Molina, y al Cádiz el VAR le avisó al árbitro de un penalti contra el conjunto cadista que el colegiado no lo consideró. Sergio González, entrenador del Cádiz, habla de guión de Hitchcock.
Yo creo que Hitchcock podría haber estado aquí perfectamente y haber escrito el guión de lo que ha pasado en esos últimos 10 minutos, ¿no? El penalti de Jorge Molina, que es un especialista. Creo que había un balón al palo de 93 también de Granada. Nosotros metemos el gol, estamos más o menos bien, prácticamente no nos generan peligro, y hay una acción de esa posible mano que, claro, que nos hemos quedado todos helados, ¿no? O sea, ha sido como muy macabro todo, ¿no? Al final ha pasado, el guión ha sido de taquicardia, de una prueba de bombas, y bueno, en ese sueño que comenté al principio, ¿no? En ese sueño, y ojalá pues no nos despertemos hasta dentro de mes y medio, que empieza otra vez la competición.
Le faltaba el aire a Sergio González para que su Cádiz se quedara en primera división. Haremos hueco también a Madrid al tanto. El Adarve ya conoce a su rival en la final definitiva por el ascenso a Primera Federación. Será este próximo domingo ante el Ceuta, que precisamente ha sido el verdugo del Navalcarnero, que cayó eliminado. También estaremos hoy con un protagonista del Alcorcón B, equipo madrileño que junto con el Atlético de Madrid B consigue el ascenso a Segunda Federación. Y ya pendientes de Roland Garros, ayer victoria de Alcaraz en su debut, hoy debuta Rafa Nadal ante el australiano Jordan Thompson en torno a las 2:30 de la tarde, y en el cuadro femenino, nuevo batacazo de Garbiñe Muguruza, que cayó eliminada en primera ronda ante Kanepi.
Siento que tiene muchos partidos en control, que no he acabado de cerrar. Bueno, no estoy desanimada, estamos trabajando duro, la verdad, estamos jugando más torneos para ponerme más en situación de partido, afrontar esos momentos. Y le daré la vuelta tarde o temprano. Pero sí, eso es duro. es duro.
Paula Badosa, favorita número 3, debutará mañana martes frente a la belga Fiona Ferro, que acude como invitada. Y también haremos hueco a la Fórmula 1. Se disputó ayer el Gran Premio de España en Montmeló, con victoria para Verstappen y cuarta posición para Carlos Sainz, que rozó el podio y que tuvo grandes dificultades en el inicio, donde se salió de la pista y tuvo que remontar posiciones. Fernando Alonso acabó noveno, después de remontar también desde el último lugar. Y atención también, porque tenemos sorteo de entradas en los deportes de Onda Madrid. 5 entradas dobles, nada más y nada menos, para la semifinal de la Copa de la Reina, que se juega este miércoles en el Municipal de Santo Domingo, el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Para poder conseguir una de esas entradas dobles, 2 entradas para cada oyente, tienen que hacernos llegar un mensaje de voz a través del número de WhatsApp 609-771-385, 609-771-385, con la respuesta a la siguiente pregunta: ¿quién es su jugadora favorita de fútbol? 10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid. Y comenzamos nuestro repaso deportivo por la última hora del Real Madrid, que se pone en modo Champions, cuenta atrás, 5 días para la final de la Liga de Campeones el próximo sábado ante el Liverpool. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablaremos de Mbappé como no puede ser de otra manera en este programa, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante y cómo va a condicionar todo esto al futuro del Real Madrid. Pero lo que importa ahora, o lo que quiere, o en lo que se quiere centrar el Real Madrid, es en esa final de la Champions, de la Liga de Campeones, el próximo sábado ante el Liverpool. Hoy ha vuelto al trabajo el conjunto de Ancelotti, que precisamente va a tener 2 días más de descanso que el conjunto, que su rival, el de Jürgen Klopp, que acababa ayer la Premier, finalmente sin Premier, no se la pudo llevar, se la llevó el City.
Sí, hoy han vuelto al trabajo a las 11, ya va a ser la recta final. Van a tener con el de hoy 5 entrenamientos, 5 sesiones para preparar el partido del sábado en París. Bueno, pendiente solamente de un hombre, de Alaba, que es el que antes de ayer, no pudo estar el viernes, antes de ayer. Claro que esto es una fecha un poco atípica, esto de que juegue los viernes, no pudo estar en ese último ensayo general, diríamos, de cara a la final de París, pero vamos, las previsiones eran optimistas y en principio todavía no ha terminado el entrenamiento, pero hoy debería de haber empezado a trabajar con el grupo y no debería tener mayores problemas para llegar al sábado. Es verdad que lleva más de un mes, que va a llevar más de un mes sin competir, porque se lesionó en el partido de ida en Manchester contra el City y desde entonces no ha vuelto a jugar. Hace tiempo que no compite, pero no parece que haya dudas por parte de Ancelotti sobre que vaya a ser titular junto a Militao. Así que más allá de eso, Laura, el resto están todos bien. El partido del viernes contra el Betis fue, bueno, un entrenamiento, poca intensidad, había nada en juego y yo creo que todos se lo tomaron de forma muy relajada.
Bueno, ha tomado la palabra en las últimas horas Fede Valverde, ¿sí? Que ya se pone también en modo Champions y que incluso ha tenido contestaciones a Salah, ¿no? El jugador del Liverpool, que consideran que es una falta de respeto aquello que dijo de, bueno, que prefería al Madrid en la final para tomarse aquella revancha del 2018.
Sí, varias cosas interesantes de Fede Valverde, del uruguayo, que como futbolista uruguayo siempre es verdad que es un chaval jovencito y a veces parece, bueno, que en sus declaraciones no son especialmente altisonantes, pero ha estado bien lo que ha comentado a los compañeros del Club del Deporte. Primero, hablando un poco de la suerte que tanto se le achaca al Real Madrid para haber llegado a la final de la Copa de Europa en esta edición, algo que Fede Valverde no esconde, evidentemente. Normalmente para ser campeón te tiene que sonreír la suerte y él hablaba de que efectivamente es algo importante y afortunadamente este año la han tenido de su mano.
Si te digo que no hay suerte en todo esto, sería mentir. Creo que suerte siempre hay que tener, siempre la suerte tiene que ayudar, por más que obviamente uno tiene que buscar esa suerte. Creo que la suerte en esta Champions, en estos 3 partidos, también estuvo de nuestro lado, porque han pasado cosas únicas. Creo que la suerte es parte de todo esto, es parte del fútbol. Y obviamente cuando se contagia el cuerpo técnico, el equipo y la afición, creo que es el triángulo de las Bermudas, creo que es ese punto que te da para meter ese gol, para llegar una pelota más, para pelear hasta que estés cansado y te duelen las piernas, ahí seguís vos corriendo.
Buena definición de Valverde, el triángulo de las Bermudas, es en el que han caído los 3 equipos que han sido rivales en las eliminatorias de esta temporada para el Real Madrid en la Copa Europa. Segundo, el asunto de jugar una final de la Copa Europa. Va a ser la primera para Fede Valverde. Desde luego, hace muy poquito tiempo casi ni se lo podía imaginar, pero me gusta la reflexión final que hace: llegar a una final, si no la ganas, no tiene mucho sentido.
Y hoy por hoy ya me está tocando jugar a mí, jamás me lo había imaginado, jamás lo pensé. El sueño era jugar en el Real Madrid, pero jamás pensé jugar una final de Champions. Miras para atrás todos los partidos que remontamos, que parecen imposibles. Entonces estás acá disfrutando, obviamente con mucha ansiedad de que llegue el día, de poder disfrutar todo lo que es una final de Champions, con el objetivo bien en mente de ganar la Champions. Si no, no vale la pena llegar hasta acá.
Y luego, como tú decías, una referencia a esas palabras de Salah, cuando ya el Liverpool se clasifica para la final, una vez que eliminan al Villarreal, le preguntan, porque todavía estaba abierta la eliminatoria entre el City y el Real Madrid, y Salah dejó claro que prefería al Real Madrid para la final. Bueno, yo entendía, yo no las entendí tanto como una especie de provocación o desprecio al Real Madrid, sino porque, bueno, ellos al City se enfrentan mucho más, digamos que le tienen un poco más calado y que seguramente para ellos es menos motivante enfrentarse de nuevo a un equipo al que ven tanto en su competición doméstica. Luego está lo de la revancha de la final del 2018 y todo esto. Pero a Fede Valverde esto de que Salah eligiera rival para la final no le ha gustado mucho.
Obviamente son palabras que cada uno las puede tomar como quiera. Yo soy rival y eso es como, bueno, es como menospreciar capaz al escudo, a Real Madrid, a los jugadores. Entonces simplemente nosotros dar lo mejor nuestro, intentar demostrarlo, el por qué estamos en la final, el por qué llegamos y nada, y ojalá le podamos dar otro trofeo a la afición y a Real Madrid.
Pues las contestaciones de Valverde a Salah, yo creo que tampoco iban por ahí esas intenciones del egipcio de menospreciar ni mucho menos al Real Madrid, y máximo respeto sin duda del Liverpool al Real Madrid, el equipo que le ganó esa final en el 2018. Por cierto, Carlos, un Liverpool que ayer no va a celebrar la Premier. Por un lado, no sé si eso es bueno o es malo para ver si llegaba con cierta resaca a la final de Champions frente al Real Madrid, y en la que cayó lesionado Thiago Alcántara, una baja muy importante de cara a la final. Dijo Jürgen Klopp que lo ve francamente complicado que pueda llegar a la final del sábado.
Sí, parece que va a ser baja definitiva. Le han preguntado a Luis Enrique esta misma hace un ratito, porque le ha convocado para la selección, y claro, se le ha preguntado precisamente si habían hablado con él de su situación física, porque claro, España juega el primer partido de Liga de Naciones el 2 de junio, es decir, son 5 días después de la final de la Liga de Campeones. No, Luis Enrique, a ver, la lesión no es gran cosa, pero claro, estamos muy cerca de la final, con lo cual, a poco que sea, es difícil que llegue para jugar contra el Real Madrid, pero bueno, Luis Enrique dice que en principio lo valorarán después y que sí podrían contar con él para los partidos de selección. Parece que no va a llegar. Ayer, de los otros que andaban tocados, por ejemplo, Virgil van Dijk no jugó nada, se quedó en el banquillo todo el partido. Salah salió en la segunda parte, pero no fue titular y marcó. Pero de estos dos no me queda ninguna duda de que van a ser titulares el próximo sábado. Fabinho tampoco, no, ni convocado. Esa sí que será una duda, aunque yo creo personalmente que va a llegar. Me imagino que harán todo lo posible. Van a ser 14 días más o menos desde que se lesionó. No ha podido jugar los dos últimos partidos con el Liverpool, pero es un partido para forzar, así que no creo que se guarden ningunas en la manga ninguno.
Bueno, pues la baja sí parece clara, la de Thiago Alcántara, y parece que va a recuperar al resto de tocados Jürgen Klopp. Nos llegan noticias del estado de Álava, ha entrenado con normalidad.
Sí, están todos bien, me cuentan. Ha habido algunas ausencias, por ejemplo, por motivos personales, Mariano y Lunin, pero no porque tengan ningún problema físico. El único que tenía una pequeña molestia es Marcelo, pero de los demás, todo bien, todos perfectos, así que de cara a la final del sábado, como decimos, en principio Ancelotti podrá poner su once de gala.
Máxima expectación a las 3 de la tarde en París para ver qué dice Kylian Mbappé, que ya dijo algo en redes sociales,
sí.
La típica carta de querer quedar bien con todo el mundo.
Con respecto al Real Madrid, el párrafo de me gustaría agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez, reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande, no me cabe duda de su decepción, está a la altura de mis vacilaciones. En esto lo ha clavado. Seré su primer aficionado en la final de la Champions League en París, mi casa. Bueno, esto yo creo que a la gente...
Se está aduciendo esto a lo de las vacilaciones, ¿no?
Sí, dudas, yo creo que sí. Yo es que creo que las dudas las ha tenido, pero vamos, claramente. Lo que pasa es que si de repente aparece un saco con 120 o 130 o yo que sé cuántos millones de euros, pues las vacilaciones, digamos que se disipan un poco, ¿no?
Bueno, hay futuro, ¿verdad?, después de Mbappé, ¿verdad, Carlos?
Hombre, Madrid está en la final de la Champions sin Mbappé, ha sido campeón de Liga sin Mbappé, y como gane el Madrid la final el sábado, ya te digo yo que Mbappé va a aguantar un buen chorreo, ¿eh? Bueno, pero bueno.
Enseguida entramos en territorio Mbappé, pero también hay que hablar del Atleti de su último partido ayer con victoria en Anoeta. Cerró la temporada José María Bonilla, el Atlético de Madrid, como nos ha tenido acostumbrados prácticamente durante toda la temporada. La primera parte, y luego ya me pongo a jugar en la segunda.
Sí, buenas tardes, Laura. Sí, fue una mala primera mitad, sin crear ocasiones de gol y a merced de la Real Sociedad, que tuvo un par de ocasiones claras como para haberse adelantado en el marcador. En el segundo periodo todo cambió. El Atlético lograba robar balones en territorio donostiarra y De Paul primero con un auténtico golazo y Correa después con otra bonita jugada del conjunto rojiblanco pusieron el 0-2 que mitigaría para el conjunto donostiarra Guridi a poco del final. Marcó Correa, que se ha convertido en máximo goleador liguero del Atlético de Madrid esta temporada. No ha sido titular ni mucho menos indiscutible, pero al final sus números están ahí y, como te digo, ha sido máximo goleador del conjunto rojiblanco. Momento para la reflexión, tras acabar la temporada en tercer lugar, que ha sido el lugar más bajo que ha tenido el Atlético de Madrid con Diego Pablo Simeone en el banquillo. Lleva 10 temporadas, pues bien, de las 10 temporadas no ha bajado del tercer lugar en ninguna de esas 10 temporadas. Hablaba en rueda de prensa Diego Pablo Simeone.
Pepe quiere ganar, y ganar es salir campeón. Es verdad que no es fácil porque convivimos en una liga desde hace muchísimos años con Real Madrid y Barcelona, que es muy difícil competir contra ellos porque es muy difícil que los dos al mismo tiempo cedan terreno. Pero también esta temporada nos marcó y nos hizo un llamado de atención que también nos corren a nosotros, porque el Villarreal, el Betis, el Sevilla, el Bilbao, la Real Sociedad crecen día a día, juegan cada vez mejor. Este año estuvimos muy cerca de no llegar, una reunión muy importante de parte del club para con nosotros, cuerpo técnico y futbolistas, donde dejó en claro un objetivo y donde todos nos encolumnábamos para poder llegar. Teníamos 11 puntos de desventaja sobre el Sevilla, nadie imaginaba poder pasarlo, pero una vez más lo logramos. Porque todo se centró en algo concreto, y cuando las cosas se centran en algo concreto, el camino siempre es mejor.
El otro día mencionaste algo de que hay temporadas para aprender. Me gustaría saber cuál es el aprendizaje que te deja, en resumen, en síntesis. Lo más importante que has aprendido este año.
Está claro que desnudarme tanto no puedo, pero sí, esta temporada nos deja muchas cosas. No fue fácil, fue una temporada dura, difícil. Necesitamos descansar porque no fue simple. Desde que empezó la temporada no fue simple. Más allá de las vivencias personales de la vida que también te golpean en el andar de este año, costó. Y bueno, nada, a partir de todas esas situaciones que sabemos que estuvieron, sería genial poder generar a partir de eso ilusión, entusiasmo, revertirlas. El camino que se veía muy malo, eso nos deja ilusión, ¿no? Porque cuando se centra el objetivo, cuando todos estamos pensando en el Atlético de Madrid, está claro de que para todos es más fácil.
Bueno, pues deja ese mensaje final, sí, también importante, Simeone, de que cuando todos vamos a una, pues la cosa funciona mejor.
Sí, y sobre todo lo que dice, cuando todos estamos pensando en el Atlético,
en el
de, Madrid.
Atlético de Madrid.
Es decir, que es un claro mensaje a la plantilla, y no solo a la plantilla, sino que yo creo que aparte de su cuerpo técnico, ojito con esta frase de Diego Pablo Simeone, hombre, del profe Ortega, que ha estado pendiente de estar con Uruguay para intentar clasificar, siendo el preparador físico de la selección uruguaya para el próximo Mundial de Qatar. Ojito con las palabras de Diego Pablo Simeone, porque yo creo que el mensaje es claro y meridiano.
Bueno, ese es el balance del técnico del Atlético de Madrid. Evidentemente, estar entre los tres primeros pues es el objetivo o uno de los objetivos que tiene que tener este Atlético de Madrid, estar en puestos de Champions, pero es verdad que es un balance un tanto agridulce porque viene de perder la Liga en la temporada pasada. ¿Qué dijo uno de los autores ayer de uno de esos dos goles, el argentino De Paul?
El que abrió el marcador, un auténtico golazo desde fuera del área, un tremendo chut con el empeine que se coló en la escuadra del cancerbero Remiro de la Real Sociedad, y evidentemente él sabe que la temporada no ha sido buena ni personal ni colectivamente y que habrá que mejorar la campaña que viene.
Yo siempre digo que se puede mejorar, uno tiene que ser autocrítico, sabe lo que hizo bien, lo que hizo mal. Obviamente que me gustaría tener mucha más regularidad también, pero bueno, estoy contento, sé que el equipo y el club confían en mí, sé que cuentan conmigo, yo estoy muy agradecido a todos los que forman parte de este club, así que ojalá nos unamos muchos años más.
Pues ojalá que se unan muchos años más De Paul y el Atlético de Madrid. El que no se va a unir al conjunto rojiblanco es Boubacar Camara, que es un futbolista que pretendió el Atlético de Madrid en el pasado mercado invernal. El conjunto del Olympique de Marsella se negó a negociar con el conjunto rojiblanco. Quería que se quedara hasta final de temporada, que acababa contrato. Había llegado a un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid, pero, y debe ser ahora uso común, también había llegado a un acuerdo con el Aston Villa, el equipo de la Premier League. Pues bien, al final Camara, con 22 años, un mediocentro que tiene un grandísimo futuro, va a jugar en la Premier a las órdenes de Steven Gerrard. Y es que el dinero que hay en la Premier, evidentemente, no lo hay en la Liga Española.
¿Se va de vacaciones la plantilla ya?
Sí, sí, evidentemente. Todos aquellos que no tienen compromisos con sus respectivas selecciones ya están de vacaciones.
Pues nada, que descansen y que...
Que reflexionen muchos.
Y que vengan con fuerzas renovadas de cara a la próxima temporada. Gracias, Bonilla. Enseguida hablamos de más cosas y también hablamos del Getafe. Ayer cerró la temporada con derrota.
Este es nuestro WhatsApp. 609-77-1385.
Y a ese teléfono hay que mandar una nota de voz, 609-771-385, si quieren hacerse con una de las 5 entradas dobles que estamos sorteando para la semifinal de la Copa de la Reina, que se juega este miércoles en Santo Domingo, clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Tienen que contestarnos a esta pregunta: ¿quién es su jugadora favorita de fútbol? 609-771-385. Cerró el Getafe la temporada con derrota en su visita al Elche por 3-1. Nos lo contó en esta sintonía Juanen González. Juanen, muy buenas tardes.
Hola Laura, muy buenas tardes.
Partido en el que se notó que el Getafe ya no se jugaba gran cosa.
Bueno, y que llevo dos caras. En la primera parte, pues sí que lo hizo bastante bien. Salió con todo Quique Sánchez Flores y le metió intensidad al partido. Y mira, en el minuto 33, buena jugada de Borja Mayoral con Llanto, el centro al segundo palo del checo, que remataba una vez más en Esunal para conseguir su 16º tanto en Liga. Una auténtica barbaridad el rendimiento del otomano, que ha acumulado casi la mitad de los goles de su equipo en esta temporada en Primera División. A partir de ahí se desvaneció en la segunda parte, sobre todo porque el Elche sabió refrescarse muy bien. Desde el banquillo le puso intensidad y sobre todo gracias a la entrada de un ex rayista, Quique Pérez, consiguió un doblete que se unió al otro tanto del conjunto ilicitano para terminar venciendo por 3-1, finalizando la temporada de un Getafe que, bueno, ha sido intensa en cuanto a sufrimiento y luego pues un poquito menos intensa en cuanto a las últimas jornadas, la celebración.
Demasiado intensa, con el corazón a prueba de bombas, y bueno, pues Quique Sánchez Flores en su reflexión después del partido hablaba precisamente de planificar bien la próxima temporada para no pasar tantos apuros.
Bueno, la temporada es felices por haber conseguido el objetivo. La verdad es que el descanso de la temporada, de la semana pasada, fue magnífico, extraordinario. Se ha empujado mucho durante 29 jornadas para conseguir el objetivo de mantenernos en primera esta temporada. Sería bueno que aprendiéramos de los errores. Ahora viene el momento más importante de la temporada, que es la pretemporada, es la confección de la plantilla. La construcción de la plantilla es lo más importante durante la temporada. Cuando uno se sienta en el despacho, la pelota todavía no rueda y está confeccionando la plantilla, es el momento de cometer pocos errores para así poder hacer una temporada que tenga los objetivos que nos puedan alegrar a todos. La afición no quiere sufrir de esta manera, que somos conscientes, hemos tomado nota en el club y haremos todo lo posible por hacer la mejor plantilla posible para hacer una temporada más equilibrada.
Un Quique Sánchez Flores que habla de la confección de la plantilla, de la que se siente evidentemente partícipe, que sabemos de la renovación del técnico madrileño por el Getafe. Juanen.
Aquí estamos, dándole al F5 todo el rato, a ver cuándo saca la noticia al Getafe de que su técnico ha renovado hasta 2024. Parece que es un secreto a voces, parece que va a ser así. Incluso Quique Sánchez Flores ya habla de la siguiente temporada, con lo cual, bueno, parece que está hecho. Pero de momento no hay confirmación oficial. Estamos a la espera de que lo haga oficial el club. El que sí que renovó la semana pasada fue su defensa, Damián Suárez, pero tampoco se sabe por cuánto. Eso sí, cumplirá la octava temporada en el conjunto azulón.
Gracias, Juan, en un abrazo.
Un fuerte abrazo, Laura.
Hasta luego. A la espera de esa oficialidad, ya dijo el presidente Ángel Torres que le iban a ofrecer 2 años y no va a haber ningún problema para que así se haga. Nada, llegamos a la 1:30 de la tarde y después de publicidad nos metemos en territorio tertulia.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio. Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Aprovechate del Aulde de Muebles de Primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Soy muy contento de continuar la aventura, de rester ici en France, a París, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Donc merci à tous pour cet accueil.
Y así anunciaba Kylian Mbappé que se queda en su casa, que quiere seguir en el PSG hasta el 2025, firmó esa renovación. Adiós a un culebrón que, bueno, pues ha tenido un desenlace desde luego inesperado con respecto a lo que hemos venido contando en los últimos meses y ese acuerdo que en principio tenía el jugador francés con el Real Madrid. Me acompañan en esta mesa Nacho Aranda, presentador del Enfoque del Deporte. Muy buenas tardes. Carlitos Rodríguez, ya le han escuchado, y José María Bonilla. ¿Qué titular os deja todo lo ocurrido y este cambio de dirección absoluta en el futuro de Kylian Mbappé? Nacho.
Lo que me deja es que el Real Madrid tiene que reaccionar y rápido, porque evidentemente les ha dejado completamente descolocados. Tiene que reaccionar rápido. Y lo que pasa es que no hay muchas alternativas, sobre todo para lo que buscaban con Mbappé, que era un futbolista de 5 o 6 años, un futbolista con gol, un futbolista que te sirva arriba cuando Benzema tenga que descansar o tenga cualquier contratiempo, en fin. Y eso yo no lo veo. Entonces, ¿que pueden traer otros jugadores muy buenos en otras posiciones? Seguro. ¿Que lo van a intentar? Seguro. Pero me parece que es un descoloque tremendo, más allá del orgullo, de todo este tipo de cosas, de que pensaban que sí, habían vendido que sí o que no. Siendo prácticos, hay que arreglar y apuntalar esa plantilla para la temporada que viene y alternativas a Mbappé no hay.
Carlos, ¿qué ha fallado en esta estrategia del Real Madrid? Porque contabas tú el viernes, dice Florentino Pérez, no es un recién llegado a esto. ¿Qué ha ocurrido para que Kylian Mbappé siga en el PSG? ¿No había un acuerdo firmado, un preacuerdo firmado?
Firmado no, a mí sí me, por lo menos eso transmitían. Otra cosa es que luego, evidentemente, hay muchas cosas de esta historia que diversas fuentes han ido emitiendo una información que no sabemos del todo si es falsa o no es falsa, pero en cualquier caso no es correcta. Es decir, que estaba cerrado no es correcto, es de perogrullo. Que tuviera una cláusula de penalización.
Perdón, podía estar cerrado y no firmado.
No, me refiero a cerrado, firmado y rubricado. Claro,
no, eso es ha quedado evidente. Claro que no.
No, el acuerdo estaba porque...
Desde hace un año, además.
Claro, bueno, yo creo que luego se revisó, pero en cualquier caso, la madre de Mbappé, el viernes, que ya en el enfoque por la tarde, cuando la señora Faisal Amari habla y reconoce las dos ofertas con las que está totalmente de acuerdo el futbolista... Y que ahora simplemente queda decidir, ya apuntamos aquí el viernes por la tarde, que en el momento en que la madre anuncia eso, tenía toda la pinta de que la decisión era quedarse, porque si Mbappé lo iba a anunciar el sábado por la tarde-noche o el domingo por la mañana, el Real Madrid no hubiera consentido nunca que se anunciara que venía el Real Madrid antes de la final de la Copa de Europa, y si eso se iba a producir era porque claramente se quedaba en París. ¿Qué ha fallado? Pues ya digo, a mí en su día me contaron que efectivamente tenía una penalización por incumplir el acuerdo con el Real Madrid, además una penalización multimillonaria, pero si eso al final no era cierto, pues lo ha tenido muy fácil para desdecirse o para simplemente tomar en este momento lo que a él le ha resultado más cómodo, más fructífero, económicamente mucho más enriquecedor para su patrimonio, etcétera, etcétera. Al único que podemos agarrarnos o al único que se le puede achacar al Real Madrid o a Florentino Pérez, su presidente, es que esto no lo hubiera atado de una manera más firme o que a lo mejor no le hubiera puesto una fecha anterior a su decisión, como pasó el año pasado con Ramos.
Con Ramos.
Es decir, no, bueno, perfecto. Eres libre de decidir lo que quieras, pero el día 30 de marzo o el día 15 de abril me tienes que dar la decisión definitiva porque ahí tengo margen, como decía Nacho, para moverme y en el caso que me digas que no, puedo buscar otras alternativas que ahora no hay.
Perdón, ¿qué ha fallado para mí? Te lo en 10 segundos. Por un lado, que él no ha cumplido su palabra porque hace un año el Madrid iba a poner 200 millones de euros porque tenía el sí de Mbappé. Y si los árabes hubieran dicho venga, vale, al día siguiente estaba Mbappé en el Bernabéu. Quiero decir, por un lado, él no ha cumplido su palabra. Y por otro, que ha fallado, que desde el club se ha estado vendiendo una y otra vez. Tranquilos, que esto está hecho.
Bonilla, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu titular de esta...?
Hombre, no sé. Si cada uno no ha dicho titular...
¿Locura que hemos vivido en los últimos dos días?
Digo que Laura, que si cada uno no ha dicho un titular, yo tampoco voy a decir un titular.
Vale.
Porque...
Bueno, yo te lo digo, Bonilla. Por fin se acabó la matraca.
La turra, sí. Eso es una turra que hemos...
Por lo menos hasta dentro de dos años y pico.
Sufrido tres o cuatro años total y absoluta. Mira, a mí, al margen de estar más o menos sorprendido, a mí esta situación y que el Real Madrid no tuviera nada firmado con él, solo un acuerdo verbal, me ha sorprendido mucho, como me ha sorprendido y como me sorprende que no haya habido un acuerdo de penalización. Y también luego nos tenemos que mirar mucho el ombligo, porque el tranquilos del presidente no era un sí, pero nosotros lo tomábamos como tal. Y nosotros me refiero a los medios de comunicación, que en este sentido solo hemos mirado a Madrid, incapaces de mirar hacia París en ningún momento. Por ejemplo, no hemos mirado cuando la ampliación de contrato del hermano de Mbappé con el Paris Saint-Germain, que a lo mejor ese sí era un guiño de los Mbappé y no que se besara el escudo el futbolista del Paris Saint-Germain o vistiera una camiseta blanca o viniera a Madrid a comer. A lo mejor ese sí era un guiño. Y, por ejemplo, creo que el año pasado No hubo negociación el pasado verano entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Y me explico. 5 o 6 días de acabar el mercado, el Real Madrid filtra a todos los medios de comunicación, a todos, porque salieron todos a la misma hora diciendo lo mismo, que el Real Madrid había ofrecido al Paris Saint-Germain 150 millones de euros por Mbappé. Eso fue a 5 o 6 días de acabar el mercado, creo recordar, Carlos, a lo mejor me equivoco.
Sí, empezó la cosa en 160, creo, sí, pero, y fue subiendo hasta 200
efectivamente,
progresivamente.
Hasta 200 el último día de mercado, pero digo que los 150 fueron a 5 o 6
sí,
días de acabar el mercado. Claro, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que no había negociación, que no se habían sentado, yo creo que nunca el Real Madrid y el Paris Saint-Germain a negociar por el jugador. Simplemente se daban largas, se daban largas, se daban largas, creyendo que el Paris Saint-Germain iba a ceder porque le quedaba un año de contrato, que iba a recibir un gran dinero por Mbappé. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que ni ha habido negociación, ni el Paris Saint-Germain ha querido negociación, y el Real Madrid yo creo que se ha quedado... compuesto y evidentemente sin jugador.
Y sin novio.
De todas maneras, con Qatar no se puede negociar, esto es evidente, es estúpido pensar, porque con que te tienes que sentar a Qatar es con el señor Emir este que ha estado la semana pasada aquí en Madrid, no hay más. Y ellos confiaban en que la presión que pudiera hacer el jugador y los 200 millones harían el resto, pero evidentemente no, ¿vale?
¿Es solo una cuestión de dinero, de quién paga más?
Para mí sí. Vamos, más no, es que esto está...
O las presiones
no vamos
que ha tenido
nunca.
Mbappé...
Hombre,
porque es que le ha llegado a llamar el presidente del gobierno francés.
Y él lo ha dicho...
Y es un símbolo
en leyendo
Francia,
entre líneas,
la presión desde Qatar, claro.
Leyendo entre líneas en su comunicado, él dice, bueno, es el país donde nací, el país donde he crecido, el país donde quiero seguir ayudando, mi club, la. Seguro que eso ha pesado. Pero escúchame, que por mucho que haya pesado, que los jugadores juegan donde quieran, donde quieren.
Y en este caso lo tenía huevo.
La semana anterior quería jugar en el Real Madrid.
Y
a mí me parece que ahí hay un papel clave, que es el de la madre también. Mucho. Evidentemente la madre se presenta allí y le dicen a la madre, mira, ¿qué queréis?
Sí, sí.
Bueno, es que mi hijo Leonardo no le gusta mucho. Está destituido mañana. Es que el entrenador, no, dinero, lo que queráis, lo que queráis. Y la madre le dice al hijo... Kili, no podemos,
Kili.
No sé si se llama Kili o bebé o lo como le llame.
Conversación entre la Mari y Kili.
Kili, no podemos decir que no, si nos han dicho, es que mira lo que te dan, mira, es que es todo que sí, deja, ya sé que te hacía ilusión lo otro, pero no podemos decir que no.
Presiones yo creo que hay, seguro, aparte de lo que dice Nacho y aparte de las que haya políticamente hablando, pero yo creo que... Que te llame el presidente de la República, hombre, pues influye hasta cierto punto. Pero a ver las ailas, porque yo este año ya me he vuelto muy mal pensado definitivamente. Después de todo lo que estamos conociendo de los audios de Rubiales, de estas historias que se mueven por ahí entre bambalinas. Incluso este rumor que también surgió el sábado de que UEFA, de que Zeferin había hablado con Mbappé y le había dicho, si te vas al Real Madrid, cuidado, porque en cuanto concluya el proceso legal vamos a intentar sacarle de la Liga de Campeones y le vamos a sancionar 5 años fuera de la Copa de Europa. Pues es posible que todo esto al final haya hecho
media. Yo creo que presiones. Yo creo que presiones, evidentemente, ha habido. Y que ha puesto sobre la mesa más dinero el Paris Saint-Germain que el Real Madrid, estoy absolutamente seguro, sin conocer cantidades.
Seguro.
Pero lo que oíamos que iba a pagar el Real Madrid, ojito, tampoco era moco de pavo, vamos.
Hombre, claro.
El otro día, Ander Herrera, me hizo mucha gracia lo de las palabras de Ander Herrera, que dijo algo así como que. Bueno, no hay mucha diferencia entre cobrar mucho dinero o muchísimo dinero.
Pues, hombre, verdad.
Y luego está la otra cuestión, el fair play financiero. Estamos jugando en una liga definitivamente
pero
diferente
mucho.
A la del PSG. Esto dijo Tebas el viernes antes de que se supiera nada.
El PSG va a terminar este año con 650 millones de euros de masa salarial, con 300 millones de euros de pérdidas y todavía le va a hacer una oferta... millonaria en Mbappé. Es que no puede ser que un equipo que ha perdido 300 millones con una masa salarial de 600 millones que no genera ni casualidad le pueda quitar un jugador de este nivel. No puede ser.
No puede ser. De hecho, quiere denunciarlo la Liga ante la UEFA. ¿Confiáis en que se pueda poner freno a esa competencia desleal de los clubes estados? ¿Se puede hacer algo?
No.
Y yo también quiero decir una cosa al señor Tebas. Dice, no le puede quitar un jugador de esta categoría o de esta magnitud, creo que ha dicho. No, si el jugador no era del Real Madrid, si el jugador era del Paris Saint-Germain, que es lo que no nos metemos en la cabeza. El jugador era y ha sido jugador del Paris Saint-Germain, claro, no del Real Madrid.
Pero lo que está diciendo Bonilla es que un club no debería poder retener a un futbolista ofreciéndole unas condiciones económicas.
Sí, yo lo entiendo lo que está diciendo, si no soy tonto,
que aquí
Carlos.
En España
pero
no se puede, no se permiten, por ejemplo.
Pero que está bien.
Que no se permite el qué.
¿Qué? El tener el exceso de...
Ah, no, 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 aquí
bueno,
no podría, claro, jamás.
Ya veremos.
No, hombre, ya veremos, ¿no? A día de hoy no se puede tener unas deudas como las que tiene el PSG y un límite salarial tan desbordado.
El argumento
es imposible
que utiliza Tebas...
Aquí no se puede, mira,
para,
el Barça.
Para poner la denuncia. Pero recuerdo dónde se va a jugar el Mundial, en qué época del año,
cómo
se convenció a la gente que tenía que votar para que se jugara allí... Con lo cual, yo sería muy escéptico. Me parece que no tiene ningún tipo, ningún tipo de arreglo.
Tenemos que asumir que jugamos ya en otra liga.
Totalmente.
Pero, y
supuesto,
también ha hablado
hasta que a ellos les dé, a esa parte del mundo, y a esos señores les dé por la NBA, imagínate, o les dé por las motos, más todavía, digo, por la Fórmula 1 más, y se aburran del fútbol. Pero mientras que no se aburran del fútbol...
No hay nada que hacer en el sentido de que porque se lo permiten las instituciones, y en este caso UEFA está claramente... A ver, el señor Al-Khelaifi, el presidente, es presidente de la Asociación Europea de Clubes, es uña y carne con Zeferin, es el muñeco de paja que tiene el emir de Qatar en el PSG para dirigir, entre comillas, el PSG. Cuando bajaron al vestuario del Bernabéu él y Leonardo encendidos montando la trifulca que montaron, se les abrió un expediente y está pendiente de sanción a todo aquello. Y hay vídeos, hay imágenes con la que montaron y no se les ha sancionado. Al Atleti se le ha sancionado, a Simeone se le ha sancionado. O sea, todos los clubes le sancionan por faltas disciplinarias. Estos tienen vía libre.
Oscuro panorama. Menos mal que no todo es dinero y que la final de la Champions, por ejemplo, la van a protagonizar dos clubes como el Real Madrid y el Liverpool. Pero es verdad que cada vez que echamos
¿A qué te refieres
también...
¿A qué te refieres, Laura, con dos clubes? ¿A qué te refieres? Porque el Liverpool es una sociedad anónima que recibe dinero de muchos lados, ¿eh?
Sí, bueno, pero quiero decir que más allá de nuevo panorama que estamos planteando...
Claro, pero es que el Paris Saint-Germain también es un club de fútbol. Es que el Manchester City es un club de fútbol. Es que nos echamos las manos a la cabeza cuando hay equipos que hace unos años pagaban 100 millones de euros por un futbolista y ahora que los pagan otros
no tiene nada que ver, Bonilla. Una cosa es que tú generes con tu patrimonio, con tu gestión, tus recursos... No, si lo sabemos.
Yo no lo sé.
En el caso del Real Madrid, es el Real Madrid quien genera con su patrimonio, con su gestión, sus ingresos y, por supuesto, tiene todo el derecho a distribuirlos y a gastarlos como quiera. Estos estados no. Digo estos estados, clubes estados, estos necesitan pasta, no lo generan ellos mismos, llaman a Qatar y de ¿cuánto quieres? 400, aquí están. Sí, no, el señor Pep Guardiola dice, quiero un central que vale 80 millones. Llaman a Dubái... Por aquí, no
y
lo genera el City.
Mucho de lo que va a ganar Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain no va a aparecer reflejado en su nómina como jugador
seguro.
Del PSG.
No,
no aparecerá o llegará de otro modo y por otra vía.
Y te puedo garantizar, o sea, yo soy el árabe y te garantizo, no te preocupes, que luego tú te vas a quedar como embajador universal.
Sí,
hay muchas formas de pagarte,
la imagen del Mundial.
Hay mil fórmulas para justificar el dinero.
Y Mbappé seguro que tiene familia y que pueden estar reubicados en un momento dado en
Bueno, termino rápidamente. Hacemos rápido balance. El Atlético de Madrid, ¿qué te ha parecido?
Rápido, díselo a Bonilla.
Rápido. Nacho, balance del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid, te lo digo muy fácil. Yo lo decía esta mañana en mi comentario del Buenos Días. Para el Atlético de Madrid un 6, me parece que se clasifica para la Champions, que está bien, pero es lo mínimo que se le tiene que exigir a un equipo de ese nivel, de esa plantilla y de esos medios. El Rayo Vallecano para mí un 7, me parece muy buena primera parte de la temporada en Liga, la segunda muy buena en Copa y en Liga mala, pero me parece un 7, y el Getafe un 5 y gracias.
Y gracias. Carlitos,
cortito,
a ti que te ha parecido, gracias Nacho.
Más
te escuchamos esta tarde en el Enfoque.
Aleti 5, aprobado raspado, lo mínimo que se le puede pedir. Getafe le daremos un 6 por lo mal que empezó, pero al final un bien. El Rayo para mí 8, se ha salvado claramente y ya se ha metido en semifinales de Copa. Y el Madrid a la espera de la final de la Champions, 9.5. Si la gana será 10, matrícula de honor no, porque se le escapó la Copa del Rey.
Bonilla, ¿cuáles son tus notas?
Para mí el Real Madrid evidentemente ha estado de sobresaliente, ha ganado la Liga con holgura. El Atlético de Madrid un bien raspadito, creo que ha sido una temporada con muchísimas dificultades y con muy mal fútbol y mal gestionado. El Getafe... yo estoy con Carlos, un 6, porque En los 11 primeros partidos, recordemos, de 33 puntos posibles, tan solo tenía uno. Y el salvarse a dos jornadas del final, creo que me parece una nota de un bien. Y el Rayo Vallecano, la segunda vuelta le ha penalizado un poco, pero yo creo que al Rayo Vallecano hay que darle también una muy buena nota.
Que solo digo que en las 10 primeras jornadas, cuando no ganaban, también era el Getafe, que también, no era otro también, equipo, claro, que claro. También suma y resta.
Gracias,
adiós.
Compañeros. Hasta luego. Y la otra noticia del día, Carlos, ha sido también la lista de los 25 convocados por Luis Enrique para esos cuatro partidos de la Nations League, porque en el mes de junio la selección va a ser muy protagonista.
Son cuatro partidos en 10 días. 2 de junio España-Portugal en el Benito Villamarín, 5 de junio República Checa-España en Praga, 9 de junio Suiza-España en Ginebra, 12 de junio España-República Checa en la Rosaleda en Málaga. 25 futbolistas convocados. Se quedan fuera con respecto a la última lista Gallá, Guillamón, Pedri, Jeremy, Gerard Moreno y Oyarzábal, estos últimos dos lesionados. Y vuelven con los que nos quedamos de más nombre: Ansu Fati, Íñigo Martínez, Thiago Alcántara, Busquets y Marco Asensio, que hacía mucho que no venía. Esas son las principales novedades por parte del seleccionador. De los equipos madrileños, Laura, 4 futbolistas, 2 del Real Madrid, Carvajal y Asensio, 2 del Atlético de Madrid, Coque y Marcos Llorente.
¿Qué ha dicho el seleccionador? ¿Qué destacamos?
Primera respuesta, cómo no, había que preguntarle por Rubiales y todos los audios filtrados. ¿Cómo le han sentado y qué piensa de todo lo que se está hablando de su jefe?
Afectar a nosotros en nada. Bueno, en primer lugar, es como prácticamente imposible vivir alejado de el apaleamiento público que se le hace al presidente. Desde aquí simplemente mostrarle mi confianza. Yo sí que puedo confirmar que la Federación Española de Fútbol tiene los máximos estándares de transparencia. Eso sí que es un hecho irrefutable. Y creo una gestión espectacular de lo que es la Federación Española de Fútbol. Y ese apaleamiento público ya tan exagerado que no tiene ningún sentido.
La vuelta de Asensio ha sido también otro de los nombres propios de esta rueda de prensa.
Yo creo que es el futbolista que más ha llamado la atención, el regreso de Asensio, porque hacía mucho, lo ha explicado Luis Enrique, pero ojo, es una vuelta con ciertas condiciones.
Uh-huh. Llevaba mucho sin venir, quizás hasta el sorprendido pueda ser él, pero si repaso un poco su nivel y lo que yo espero de él y lo que ha hecho con nosotros en la selección, es un jugador interesante. Tampoco nos vamos a engañar, hay bajas en su posición, pero tienen mucha suerte porque que haya bajas no significa que no vayas a volver. Si tu nivel sube, Marco siempre nos ha ayudado.
Bueno, y tercer asunto, como no, seleccionador español, final de la Champions, un equipo español, hombre, en la final de la Champions.
Pues va con el
¿Con
Madrid,
quién va?
¿No?
Como seleccionador nacional español, ¿con quién va o quién le apetece que gane esa final?
Ninguna respuesta que pueda dar será del agrado de todos. Y entonces, a mí que me gusta agradar a todos, mejor me callo. Pero como a mí me gusta ser justo, yo creo que si alguien merece ganar esta Champions es el Real Madrid.
Bueno, pues como debe ser,
madridista,
nacional,
5 temporadas, recuerdo.
Tiene que desear que gane un equipo español. Hablo de Piqué también, pero eso ya lo dejamos para otro momento. Gracias.
No, simplemente que es un jugador español y que claro que cuenta con él si merece ser llamado.
Gracias, Carlos, hasta luego. Y abrimos territorio Madrid al tanto para contar cosas que se van decidiendo. Por ejemplo, que el Unión Adarve va a estar en la finalísima del ascenso a Primera Federación y que ya tiene rival. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Así es. Le ha tocado el Ceuta, el equipo que se cargó al Navalcarnero en el día de ayer. Pues ya es el rival del Unión Adarve. Se jugará el próximo domingo a las 7:30 de la tarde. En principio esa es la hora que está prevista y juegan Adarve frente al Ceuta. Diego Nogales, el técnico del Unión Adarve, nos cuenta las sensaciones del vestuario el pasado sábado tras cargarse al Hércules y su próximo rival, el Ceuta.
La verdad que lo que vivimos en ese vestuario y sobre todo en el campo una vez el árbitro pitó el final del partido es algo que yo creo que no se puede describir con palabras. Es la ilusión de mucho tiempo trabajando, son emociones que brotaron, jugadores llorando. En este caso el partido contra el Ceuta, pues debemos enfocarlo con la misma ilusión, con la misma concentración, con la misma intención de ir a por el partido con el que empezamos el otro día.
Desgraciadamente se nos cayó el Navalcarnero, que precisamente cayó eliminado ante el Ceuta, el que va a ser el rival del Unión a Derby. Y hay que darle enhorabuena al Alcorcón B, que acompaña al Athletic B al ascenso a Segunda Federación.
Así es, una alegría para la familia y la parroquia alfarera. Después del descenso del primer equipo a Primera Federación, al menos el segundo equipo sube a Segunda Federación. Lo hizo tras ganar 0-2 al Manacor, tantos de Emi y de Samu Guillén. Me extrañó que no marcara el Pichichi, el goleador, el hombre que más gol ha tenido esta temporada, que ha sido César Gómez.
Pichichi del Alcorcón B, 70 goles en 5 temporadas este año, 14, y que está con nosotros en el partido de la una. Hola César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Y hacía falta una alegría en Alcorcón este año, ¿no?
Sí, la verdad que sí, con la temporada que se ha dado, hacía falta una alegría y la conseguimos el pasado sábado.
Bueno, cuéntanos cómo fue esa fiesta después de ganar al Manacor con esa victoria 0-2, que también sufrirá un poquito, que llegó en los minutos finales.
Sí, la verdad que fue una fiesta enorme. Tuvimos el apoyo de la afición allí, todos nuestros familiares, todo el equipo juntos. Y la verdad que lo disfrutamos, lo pasamos en grande. Y luego fuimos al Alcorcón a celebrarlo con la afición, a una fuente, y la verdad que fue todo un momento espectacular.
Oye, César, yo tengo la duda de que el año que viene no sé si vas a jugar en Segunda Federación o en Primera Federación, porque estás para dar el salto al primer equipo, ¿eh?
La verdad que ha sido una temporada muy buena, donde hemos tenido la desgracia de que el primer equipo ha descendido, pero nosotros hemos conseguido dar esa ilusión y esa alegría al club, y el salto de categoría entre ambas es mínimo. Al final la diferencia no es tan grande como este año, pero donde el Alcorcón quiera que yo estaré para ayudar siempre.
Bueno, pues César, te damos la enhorabuena y queremos que se la transmitas también a todo el equipo, porque hemos conseguido el pleno de los dos equipos en ese ascenso a la Segunda Federación. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos también con el Gran Premio de Fórmula 1 en Montmeló. Ayer, con la victoria para Verstappen y Carlos Sainz, que rozó el podio pero tuvo muy mala suerte en la salida. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, ¿qué
Cuéntanos
tal?
Cuéntanos cómo fueron los titulares o cuáles fueron los titulares de ese Gran Premio de España.
Pues lo primero, un Gran Premio de España de los más entretenidos de los últimos tiempos. Victoria para Max Verstappen, que aprovechó la avería, la primera avería en el motor de un Ferrari, de Leclerc, que lideraba hasta entonces, y donde tuvo que decir adiós en la vuelta 27. Segundo fue Checo Pérez, primer podio de un mexicano en el Gran Premio de España, y tercero George Russell. A las puertas del podio, como decías, Carlos Sainz. Una pena porque ya desde la salida tuvo problemas con su volante, posteriormente un trompo en la vuelta 7 le hizo tener que remontar, arregló todo lo que pudo en pista y al final pudo ser cuarto. Y la machada para Fernando Alonso, que noveno fue en los puntos cuando había salido último en el comienzo de carrera.
Próxima cita,
Gran Premio de Mónaco, próximo fin de semana, lugar mítico. Nuevo capítulo de la Fórmula 1, será el séptimo este año.
Gracias, Juanma, un abrazo. ¿Y qué nos espera en los deportes de Telemadrid? Nos lo cuenta Carol García. Carol, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Vamos a escuchar en directo las explicaciones o las excusas de Kylian Mbappé. A las 3 de la tarde da rueda de prensa en París. Después de su renovación en Francia, nos preguntamos qué fichajes y en qué posiciones podría hacer el Real Madrid de cara a la próxima temporada. 5 días para la final de la Champions. Quedan el Real Madrid, hoy empieza los entrenamientos, y el Liverpool, ayer perdió la Premier y a Thiago lesionado. Todos los goles de la última jornada de Liga y la fiesta en Cádiz. La lista de Luis Enrique, tenis, Fórmula 1 y NBA. Un día muy completo.
Es que ha sido un lunes muy completo. Más deportes a partir de las 7:30 en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda. Se quedan ahora con los servicios informativos de Onda Madrid y David Junquera. El partido de la 1 vuelve mañana con José María del Toro a la 1 en Onda Madrid. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.